Allá por 1977, un granjero, un pirata, una princesa y un Wookiee comenzarían una aventura brindándonos una nueva esperanza a los fanáticos de la ciencia ficción. Hoy, con más de 40 años de historias y leyendas, nos siguen llevando hacia la aventura en una galaxia muy muy lejana. Así que siéntense en su cantina favorita, pídanse un buen tazón de sopa de Gringer y escúchennos, porque esto es El Puerco de las Galaxias.
Bienvenidos al sexto episodio del Puerco de las Galaxias, este spin-off de Puerco Cósmico, donde hablamos de esto tan lindo que es el universo Star Wars, y lo iniciamos hablando de la serie El Mandalorian. En esta ocasión vamos a reseñar el sexto episodio titulado El Prisionero. ¿Cómo va, Gachi?
¿Qué hace, Nachito? ¿Cómo va? Menos mal que arrancaste vos el programa, porque hoy estoy para atrás.
Se te lengua la traba.
Se me lengua la traba, sí. Me dejó mal el capítulo. Mucha emoción, mucho terror.
Estabas hablando como un Tusken Raider.
No, más bien como un Gungan. Misa, no sé hablar, que justamente hoy lo mencionan. Qué lindo cuando traen cosas de la precuela. De las precuelas,
sí,
pobrecita,
ahí
abandonada.
Justamente esa raza.
Bueno, pero por lo menos no de los Gungas y no de Jar Jar. ¿Qué va a hacer? Así que, ¿qué te pareció el capítulo, Nacho? ¿Qué opinas?
Y la verdad que me gustó mucho, levantó mucho a la par del anterior. Este sí. Tuvo mucha acción, muchos, no sé si decir homenajes, pero sí, la estructura nos hace acordar varias cosas que vamos a ir comentando.
Sí, sí. Tiene mucha info el capítulo, pero, o sea, es bastante base, porque es un capítulo que no explora nada del pasado del mandaloriano, ni podríamos decir que es un capítulo relleno, pero la verdad que se supo defender solo.
No, yo creo, no concuerdo, yo creo que sí, porque vemos claramente dónde estaba el mandaloriano, a quién estaba afiliado, o los años que estuvo como cazarrecompensas, probablemente con quién nos pasó.
Ah, tenés razón.
Era con este team,
sí,
digamos.
Sí, sí. Y también.
Aunque parte sí. Es nuevo, pero bueno.
No, eso es verdad. Ahora que me pongo a pensar, que incluso por comentarios, ahora que me hiciste acordar con lo que decís, con comentarios de personajes, nos vemos contar la diferencia, ¿no? O lo diferente que es Mando ahora.
Sí,
a lo que fue,
porque ya lo describían como un no sádico, pero alguien que si tenía que matar, mataba, y ahora
sí,
como
sí.
Que le busca la vuelta.
Sí, la verdad que sí. Bueno, tuvimos un casting en este capítulo, una linda, lindos personajes y con lindos actores y participaciones. Así que, ¿querés empezar narrando cómo empieza el capítulo?
Bueno, lo primero, tenemos a la Razor Crest parando en una base, que ahí nos enteramos que es un conocido de Mando, o alguien que le daba las quests, aparentemente. Algunas personas que lo conocen, pero bueno, muchos mecánicos. Y bueno, ahí vamos conociendo un poco lo que había comentado recién, que la afiliación de él y que aparentemente es una persona en la que Mando o bien confía al principio, o bien no le queda otra, porque sabiendo que lo están persiguiendo, y que esta persona obviamente que sabe bien, no que cagase Mando, pero que ya se está haciendo su fama. Por todo lo que venía pasando en los capítulos anteriores, igualmente Mando decide acudir.
Sí, es el personaje se llama Ransar Mark, que es evidente que es una persona que, si bien no trabaja con el gremio, siempre fue una persona o un cazarrecompensas o mercenario, trabajando fuera del sistema, fuera del gremio. No tiene código, pues algo que se deja entrever en lo que dice. Eso no dicta el código del gremio ni nada por el estilo. Es una persona que tiene una misión y lo cumple. Nos da a entender, o nos van contando, que en su momento trabajó con, en sus primeros años empezó a trabajar con mando en misiones, donde él era el que orquestaba las misiones o las los trabajos, y mando era la fuerza bruta o el que entraba a los disparos en algún lugar. No sé si mando confía en él, es más que nada, me parece que no le convencimos, no le queda otra. Y al tener que trabajar fuera del gremio, no le queda, no tiene otro remedio que recurrir a él. Nos da a entender que mando se comunicó, o que este personaje lo contactó, porque lo necesitaba para un trabajo. Que dicho sea de paso, es interesante ver estas estaciones espaciales donde Mando llega con la Razor Crest y toda esta estructura de social o de vivienda fuera de lo que son los planetas, ¿no?
Sí, estamos en un momento en que la Nueva República se está estructurando y todavía queda mucho de gente que está por fuera del sistema, sea porque quiere o porque todavía los restos de lo que dejó el imperio todavía no se terminó de acomodar, digamos.
Sí, estamos en una época donde hay un vacío de poder. Vos no tienes que pensar de que si bien durante el imperio muchas cosas se permitían, el imperio controlaba todo el tema del tráfico, de todo lo que son los recompensas. Había mucha custodia policial, por decir de una manera, en las fronteras. Y considerando que la Nueva República relativamente es un desastre, o sea, no está bien organizada, es algo que venimos hablando desde el primer capítulo. Estas personas como lo son, este tal Ransar, se nota que está aprovechando eso, ¿no? Trabajar fuera del sistema y hacer lo que se le plazca.
Sí, son esas típicas personas que igual siguen haciendo sus actividades pese a los cambios de gobierno que haya, o las estructuras, igualmente siempre encuentran la manera
de caer bien parado.
Sí, o de pasar desapercibido, por lo menos un tiempo grande.
Sí.
Bueno, y ahí conocemos a este nuevo team que forma este personaje. Y bueno, ¿querías comentar un poco de las razas que vemos ahí?
Sí, porque Ransar lo contrata o lo llama a Mando porque necesita la Razor Crest, por alguna razón que después vamos a enterarnos, para rescatar a, en primera instancia aparece una persona que fue capturado por alguna otra banda, porque lo que se da a pensar es que algún otro delincuente capturó a un socio de Ransar. Y él formó un equipo para poder rescatarlo. Después nos enteramos de que en realidad lo que tienen que hacer es rescatar a esta persona de una cárcel, una nave prisión de la Nueva República. Lo cual va en contra va en conflicto de lo que Mando quiere, que es no pasar, no llamar la atención. Y este equipito que conocemos, de delincuentes bastante, que no inspiran ningún tipo de confianza desde el primer momento, lo conforman un humano aparentemente que se llama Mayfield, que lo interpreta Bill Burr, que para el que haya visto en su momento Breaking Bad, era el que interpretaba a Cubby.
Ahora es un stand-upero.
Sí. Bueno, nos olvidamos mencionar que Ransar Mark es interpretado por Mark Booney Jr., que es un personaje de comedia, que ha trabajado en Memento, 30 días de noche. Bueno, no son las que estoy mencionando, no son justamente comedias, pero es un personaje que termina siendo siempre un gag cómico, de esas personas dispensables en las películas. Trabajó, creo que en Batman Begin también, que hacía de ese personaje que parecía Bullock en un principio, que se llamaba Flash, que uno de los primeros policías corruptos que liquida Batman.
Sí, exactamente. Yo primero me confundí, creí que era el chabón de Gotham y después me acordé que no.
No, ese de Gotham. Sí, ya sé quién se dio, ahora me suena el nombre, que hace de Bullock.
Sí, claro. Justo, era Bullock.
Bueno, tenemos a una Twi'lek que se llama Xian, que, como lo habíamos comentado con Nacho, es una Twi'lek con colmillos, que no se suele ver. Interpretada por Natalia Tina, que muchos la conocerán como Olla de Game of Thrones, o más conocida como Tonk de Harry Potter, ese querido personaje en la serie de Harry Potter. Después tenemos a Burke, interpretado por Clancy Brown, que Burke es un ya se me fue el nombre a la cabeza, que era un Devaronian, que es una raza bueno, que en las películas se vio en episodio 4, hay uno, o sea, en New Hope, hay uno en la cantina de Tatooine, en Mos Eisley, pero que se ha hecho más popular o más visto, tanto en la serie Rebels, que hay un personaje llamado Cicatro Visago, que es un lord del criminal en Lothal, en el planeta del protagonista, y en los videojuegos se han visto como ese NPC que asociado al crimen o la delincuencia. Incluso no recuerdo qué clase dentro del mismo juego del viejo del The Old Republic, siempre citado videojuego, en una de las clases lo tenés un ¿cómo es? De baroniano de companion. Pero es una raza que parece un demonio porque tiene unos cuernos, dientes filosos, orejas puntiagudas. Que dicho sea de paso, bueno, como siempre mencionamos, el tema de las razas es un tema que queremos hablar. Las femeninas de la raza son distintas. Son carecen de los cuernos. Y tienen mucho pelo. Bueno, de Manoliano los varones no tienen pelo. Y. O sea, es muy distintivo el género en esta raza. Pero ya exploraremos más el tema de la raza en algún día que ahondemos. Pero bueno, Burke es el típico tanque dentro de un equipo. Es un tipo enorme. Con cara de pocos amigos. Que bueno, como dijimos. Lo interpreta Clancy Brown, que muchos lo conocerán como el tipo grandote malo que ha actuado en un montón de series.
Y sí, yo tampoco lo identifico de dónde, pero sé que lo he visto mil veces.
Y era un guardacárcel así jodido en una película que no me acuerdo cuál era, se llama ese El Escape. Pero bueno, no me acuerdo cómo se llama. Trabajó de orco en Warcraft. Actúa de Surtur en Thor Ragnarok. Es el sargento Sim en Starship Trooper. Pero, y lo relacionado a. Relacionado a Star Wars, en la serie Clone Wars, actúa, o sea, mejor dicho, le da la voz a Savage Opress, el hermano de Darth Maul. Así que es una persona que ha estado vinculada a Star Wars. Y en Rebels hace la voz de Ryder Asadi, que es un personaje que, bueno, normal, una persona entrada en años que es importante en su momento. Continuando con el team, tenemos a Zero, que es un androide, bastante mal llevado, mejor dicho. Y lo interpreta que ahora se me fue el nombre, Richard Ayoday.
Sé quién hace la voz, que es uno de los chabones de Eddie Crowe, el negro.
Sí, sí.
No sé si es el mismo que está dentro del traje.
No, no, es la voz, Richard Ayoday. No sé si, supongo que será un traje porque es muy flaco el androide. ¿Qué es un...? Este capítulo va para hablar de armas, pero bueno, eso lo voy a dejar para el final. Es un tema que me gusta hablar. Me gustaría hablar de dentro de Star Wars. Porque tiene... Zero anda con un rifle que es conocido dentro de la saga Star Wars. Pero bueno, eso entraremos más adelante. Y bueno, ese es el team que Ranser juntó para la misión que les interesa. Que la razón por la que lo citan o lo llaman a Mando es que necesitan el Razor Crest porque hacer un vehículo pre-imperial y pre-Nueva República, obviamente, está fuera del sistema y por lo tanto puede burlar o imitar su firma. Esto de imitar la firma es algo que se ha visto en las series animadas. Significa que cada vez que uno, cuando los sensores de las naves lo detectan, este spaceship, logra fingir que es otro tipo de nave, o que está dentro de los reglamentos del registro. En la serie de Rebel, la nave Ghost es una nave también preimperial que puede fingir su firma de nave. Lo cual me hace pensar también que esta teoría que tenemos nosotros, o esta idea que tenemos nosotros desde el principio, de que la Razor Crest es una nave que de la República, de la vieja República, esas naves de desembarco de Trooper, como venimos diciendo, o sea que es muy posible que sí, que es muy probable que sea una Razor Crest, sea un modelo de estas naves de desembarco modificada, ¿no?
Sí, yo estoy esperando que más allá de lo que mencionan en la serie, después saquen un... Bueno, no voy a decir un lore, pero sí saquen una conceptualización, por lo menos, e información por ahí, por lo menos oficial sobre estas naves.
Sí, sí, sí.
Seguramente que debe haber alguna Biblia... En los estudios, bueno, no sé si lo siguen laburando así, pero por lo menos antes, cuando estaba Lucas, lo laburaban así. Escribían Biblias y ahí tenían toda la información que necesitaban en las carpetas. Ahora, sí. Supuestamente tienen un Holocron todo digitalizado, pero bueno, supongo que ellos tendrán algo para ello. Seguramente con el auge hoy día de que se vende el merchandising, se venden información, un montón de cosas, seguramente que va a salir, me imagino.
Sí, yo tendría que, de verdad no estoy chumeando, pero la página misma de Star Wars tiene una biblioteca, ¿viste? Y, por ejemplo, la página de fans, que es Wikipedia.
¿Pero hay algo más oficial que Wikipedia o no?
No, Wikipedia, Wikipedia trabaja con el tema de... No solamente con lo que se ve en la película, sino con la misma página, con la misma biblioteca que tiene Star Wars, que tiene la página de Star Wars. Por lo que estoy leyendo, sí, por lo menos la en Wikipedia, en la página de Star Wars, dice que es una nave militar reformada. Pero bueno, habría que ver bien, leer y explorar bien si justamente es de la vieja república. Pero bueno, sigamos con el capítulo. Bueno, van a desagrado de Mando, Zero, al ser droide no le cae mucho en agrado. Va a manejar la Razor Crest debido a que se tiene que hacer una maniobra... para poder llegar y acoplarse a la prisión de la Nueva República sin ser detectado.
Sí, más que nada también porque a Mando lo quieren como mercenario.
Sí, quieren que use sus talentos con la pistola, con el blaster. Bueno, y también hay un detalle ahí de que Sian, la Twi'lek, que pudimos ver, que lo conoce a Mando porque era una también antigua socia de él, del mismo grupo con Ransar. Habla del tema de los droides, como que todavía le desagradan.
Y del talento con la pistola de Mando.
Y del talento con la pistola de Mando, que suena muy feo eso, van a entender. Trayendo.
Pero ella le dice a Blur, le dice, no sabes cómo usa.
Sí, cómo usa la pistola.
Y ahí el pelado se me muestra interesado.
Dice el pelado. Bueno, trae a colación este tema porque Ransar informa que la nave prisión está tripulada íntegramente con droides. ¿Por qué droides? Uno se pone a pensar, ¿no? Porque si consideramos que la República está armando algo después del Imperio, es como que descartó la idea de tener troopers, de tener soldados, lo que venimos hablando de, todo, de este desarme. Y era una república, era una formación de rebeldes. Supongo que no han querido usar a tropas rebeldes como vigilancia o como seguridad, como soldados. Más que nada por el fenómeno caudillo, ¿no? Estos héroes de guerra que ganan popularidad o poder, medio como que se lo han querido sacar encima. ¿Qué es lo que pasó con...?
Sí, y puede ser también que después del chasco que se llevaron con los clones, si los clones eran programables, por así decirlo, imagínate los droides.
Sí, bueno,
pueden volver recontra en contra.
Sí, pero la Nueva República está usando droides. A lo que voy es, confiaron más en droides, controlados. No, por eso, pero es como que confían más con droides manejados por ellos mismos que en las personas que... es lo que hablábamos el otro día. A ver, la Nueva República está manejada por burócratas, por gente que no, en la gran mayoría no habrá participado en el combate contra el Imperio. Entonces, no querer darle un espacio de poder a los soldados que ganaron, a los rebeldes que ganaron la guerra contra el Imperio, optaron por droides. ¿Qué es lo que se deja ver con el personaje de Cara Dune en el capítulo 4, cuando habla de que una vez que la Nueva República se arma y se desconstruye y desarma las fuerzas militares, se deja ver esto, ¿no? Y una opción lógica, en realidad, es usar droides dentro de del cambio de idea a lo que voy. El Imperio tenía los troopers, no podían usar soldados, porque es como que se asocia al Imperio, ¿no? A estos soldados de casco blanco. Pero bueno, sí, es raro también. Pero bueno, vemos como el Razor Crest despega, entra al hiperespacio, y hay un intercambio bastante brusco de palabras entre estos mercenarios y Mando, que se le están tomando el pelo, podemos decir, por lo del casco, que no se saque el casco, por el hecho de qué tan bueno es con la pistola.
Sí, y se abre sin querer el,
claro,
el compartimiento donde estaba Baby Yoda, y ahí lo descubren y tenemos otro indicio de que es una raza bastante rara, porque no tiene, le llama mucho la atención, más allá de preguntarle qué hace con ese bicho y demás, y decirle que es una mascota y todo, no lo identifican como...
Sí, no lo asocian como que es un bebé, nada. Bueno, sí, porque Burke le trata de quitar el casco a Mando y en el forcejeo se abre la compuerta. ¿Sí? Ese quería mencionar el tema del casco, porque es una cosa como que se le queda fija a este personaje de Burke, lo de sacarle el casco a Mando. Hay un intercambio de palabras de medidas escondidas de estos escenarios, lo cual vuelve a afirmar de que no son nada de confianza. Maylen se pone a jugar. Mayfield se pone a jugar con la idea de quedarse con la mascota, que es Baby Yoda. Mando se da cuenta que los quiere cagar a tiro. Y en ese momento Zero sale del hiperespacio y empieza a hacer una maniobra para acoplarse a la prisión de la Nueva República. Y en la vuelta que dan, Mayfield tira a Baby Yoda al piso. ¿Cómo vas a tirar a Baby Yoda al piso? Así que... tenemos esta situación que el mando empieza a abrir la puerta. Empieza a abrir la puerta hacia, para la bahía de acople, podemos decir, de Razor Crest con la cárcel de la prisión de la Unión República. Se vuelve a dar esa situación en la que hablan en secreto, que se nota que están hablando a espalda o sobre el mando, y entran a la prisión. Encontrándose con los primeros droides.
Sí.
Bajan todos menos Cero, que queda en la nave. Que ya pudimos ver que, haciendo el repaso, que acá me hizo acordar Agustina. Haciendo el repaso de los sistemas de la Razor Crest, empieza a encontrar el mensaje que le mandan a Mando sobre entregar a Baby Yoda. Medio cortado, porque se nota que a lo mejor Mando lo ha querido borrar. Y es la proyección de Griff Karga cuando está por llegar al planeta y entregue a Baby Yoda, que directamente se lo deja al cliente. Y sí, ya Cero se empieza a interesar en ese mensaje porque es como una misión que él puede cobrar. Entonces vemos cómo hay cierto interés de este droide sobre ese mensaje. Bueno, entran a la nave, se encuentran con esos droides chiquititos con ruedita que aparecen en episodio 4 ya, que lo asusta Chewbacca, asusta Chewie. Que parecen ratones,
sí,
adentro.
Sí, que ya estaban bueno, eso lo ves a todo el mundo. Estaban, el diseño está afanado de otra película de ciencia ficción que ahora mismo no recuerdo el nombre, pero es esta donde hay jardines arriba de naves.
Ah, no sabía esa, mirá.
¿Lo ubicás?
No sabía que...
Bueno, yo tendríamos que hacer un programa
sobre droides.
Bueno, a mí me gustaría muchísimo, hablando de diferencias cinematográficas
de Star Wars.
De la saga, sí.
Sí, sí, sí. Hay bastante ahí.
Bueno, y ahí,
tela para
y ahí cuando
ahí
ya están recorriendo la nave de esta estación, se ven varias razas.
Sí.
Hay una que me llama la atención, que es una que tiene cuatro brazos, que es como un mono, que yo no recuerdo ahora mismo haberlo visto, pero vos contame si...
Porque aparece ese ser, esa criatura, aparece en la película Solo.
Ah, mira vos.
Que es un... Ya lo tengo porque lo tenía anotado. Aparece un... Vos sé, estirame tiempo. Estirame el programa, Nacho, que estoy buscando el nombre. Pero bueno, entre...
y también
lo... sí.
Hay un bicho que... Que en la cara me hace acordar al... Al personaje este de los Goonies. Solo que este es más visco y sin la cara deforme, pero es como un ogro que está atrás de una de las prisiones. Y después otro que me llamó mucho la atención es un soldado con la ropa de imperial.
Sí, un oficial. Un oficial, sí. de la tropa, del imperio, sí. Sí, el con ese uniforme gris como el que tenía Tarkin en su momento. Bueno, se me fue el nombre de la clase de la raza, pero bueno, no lo encuentro. Bueno, ya capaz que en el resto del capítulo te puedo
bueno,
ayudar.
Bueno, ahí vemos que supuestamente tienen que ser sigilosos y ya el tipo más duro, típico de la party hace... O más bruto, mejor dicho.
Sí, el tanque, que va así, tipo Leroy Jenkins.
Sí. Y ya alerta a una tropa de... Bueno, no sería una tropa, pero digamos...
Sí,
unos droides que están ahí vigilando las prisiones. Y bueno, ahí se inicia un enfrentamiento en donde mientras ellos están cagando a tiros... Va Mando sigilosamente por atrás y tiene un combate muy espectacular con los droides, donde los hace cagar y te muestra que no lo paran ni los droides. El tipo te baja lo que sea.
Sí, sí, sí. Sí.
Porque fíjate que usa cuchillo, el tipo sabe pelear contra cada tipo de especie, por así decirlo.
Sí, sí. Sí, tenemos que el mando, como es característico, usa todos sus gadgets, desde el arpón, el gancho, el lanzallama, el vibro knife. Pero se los carga a todos los droides. Y el personaje Mayfield da frena a Twi'lek de que le iba a ayudar en un momento. Porque no sé si, por un lado, quiere ver si Mando cae. O quiere ver qué tan bueno es Mando.
No, porque lo necesitan. Yo creo que el tipo está casi para sacar el balde. Está entre nervioso y tenso. Y para sacar el balde de Pochoclo. Porque le está encantando la pelea. Y después, bueno, después le tira irónicamente que. Como que no lo reconoce. Sí, porque, bueno, constantemente se está midiendo el pito con Mando. Pero bueno, es así. Sí, sí, sí. El personaje.
Bueno, tenemos como. ¿Cómo seguimos? Que siguen, cómo siguen los personajes hacia el cuarto de control, donde al abrirse nos encontramos con un soldado de la Nueva República con algo que me llama mucha atención, que es el casco de la República, ese casquito feo medio huevo
siempre, que sí, está inspirado. Te iba a decir eso, siempre me pareció tan feo. Entiendo que supuestamente debe tener una onda samurái y demás, pero
claro, es no, tipo es diseño tan feo, no, o sea. Está inspirado en samurái como es el de Darth Vader, pero el de Darth Vader estaba mejor. Así que bueno, podríamos decir que todo el ambiente de la nave, de la prisión, está muy parecido a los corredores que ya se habían visto en New Hope. O sea, es parecido. Hay más luz, porque en New Hope es todo oscuro, pero tiene ese diseño retro que caracteriza a Star Wars. Y ver a este oficial, o este guardia, mejor dicho, de la Nueva República con esa ropa y ese casco, es genial. Porque es como que mantiene el espíritu, ¿no? De lo que es la saga entera. Bueno, y el actor que interpreta este personaje es Matt Lanter. Que otro.
Es la voz de Anakin en Clone Wars, en la película. Exactamente. En la serie.
Sí, sí, sí. Como que tenemos bastantes cameos y bastante. ¿Cómo es? Personajes. O guiños a la
serie. Sí, es un lindo. Un lindo mimo para los fans, digamos.
Sí, sí, sí. Además, la oportunidad de que el chabón actúe en algo de Star Wars y que aparezca su cara y no solamente su voz. Igual que con este personaje, el actor que hace de Burke, es Clancy Brown, que ya ha actuado en Star Wars, y que lo dejen actuar en carne y hueso es genial. Es un mimo, como decís vos.
Sí, y que el tipo ya está tan ligado a Star Wars que no le importa salir 2 minutos y que lo maten y hacer de cagón.
Sí,
sí. Cagón.
Sí, porque claro, está una persona que está nerviosa porque tiene a 4 flacos que le entraron a saltar la prisión.
¿Por qué me tenía que tocar la guardia este día? Claro, diría el chon.
Yo me tenía que quedar en casa, dice. Es como Gary, el trooper de Robot Chicken que te pasó el otro día.
Sí,
que es dice, buenísimo. ¿Por qué no me quedé en casa? El día que
y
se
quedó. Sería bueno ver el oficial o en joda el lore de este personaje.
Ah, sí, este.
El pasado.
Robot el Chicken.
Que tenía familia, todo.
Claro, Robot Chicken le tienen que hacer un especial a este personaje. Bueno, Mando trata de no que no lo mate, de que entregue no solamente el arma, sino la baliza de emergencia de la prisión, que eso, según dice el personaje Mayfield, si la presionan, llamaría al refuerzos de la Nueva República y estarían jodidos porque no podrían escapar. Lo olvidamos de mencionar que Mayfield, según le dice, como es Ranzer a Mando al principio cuando lo presenta, es un ex trooper. Y dice que era un francotirador de trooper. Y que Mando dice: no me impresiona. Y el chabón se encarga de aclarar de que no era un Stormtrooper. Este, otro palo,
sí, porque,
o chiste al hecho de los Stormtrooper.
Los Stormtrooper ya de por sí tienen mala puntería y puede haber algo más fracasado que un Stormtrooper francotirador.
No, en absoluto.
Que su único puto trabajo es acertarle.
Claro. Bueno, capaz que con la mira, le puede llegar a pegar. El tema del chiste de la puntería de los Stormtrooper, hasta incluso dentro del universo Star Wars, es boludeado. Como vos lo habrás visto en algún momento en Clone Wars, en Clone Wars no, porque todos los troopers no sirven, pero lo vas a ver en Rebels, cómo lo boludean el hecho de la puntería de los troopers. No, es increíble.
A mí me gustaría saber, dentro del universo Star Wars, en la ficción me refiero, quién fue el idiota que tuvo la brillante idea de sugerir que los Stormtroopers iban a tener mejor o la misma calidad de entrenamiento y de puntería que los clones, que eran brillantes.
No, lo que pasa es que Camino, cuando crean a los primeros clones, es un tema también para expandir, pero en resumen.
Sí, a ver, es un tema larguísimo. No me refiero a entrar en la diferencia, porque está buenísimo y da para otra cosa. Yo me refiero que a modo gracioso,
el
diario del lunes, cuando se dieron cuenta de que claramente con el paso del tiempo hicieron una idea terriblemente estúpida.
Imagínate la reunión, digo, Joseph, ¿qué clase de gente contrataste? No, son lo mejor de lo mejor, pero son mejor que los troopers, que los clones. Sí. Y los chavales disparando a cualquier
otro
lado.
Diciendo, otro de la mesa directiva diciendo, sabía que no teníamos que ahorrar en presupuesto de entrenamiento, se los advertí.
Claro,
con 2 meses de entrenamiento no servía.
Yo les dije, golpeando la mesa, viste, en la estrella de la muerte.
¿Te acordás cuánto tiempo pasaban en camino entrenando los troopers?
No,
que se graduaban, porque
no,
los clones troopers pasaban porque se crecían y todo. Crecía más rápido, pero
claro, cada vez menos, porque a medida que iba avanzando la guerra de los clones, se iba aumentando la producción de clones y el acelerar el envejecimiento aceleraba, ¿viste? Lo decían cada vez más pronto. Por eso también se deterioró el tema de los clones, que es lo que estaba comentando hoy.
Sí.
Perdón el ruido, pero estoy borrando una hoja. Se escucha ruidito.
Y sí, es así. Nosotros grabamos podcast y laburamos y hacemos toda
la vida. Claro, en este momento estoy haciendo un logo de un emprendimiento. Así que un microemprendimiento que queremos hacer con Agustina. Entonces estoy haciendo el loguito mientras grabo el programa.
Bueno, después puedes meter algún chivo al final si querés.
No, esperá que veamos a ver si resulta.
Bueno, ahí vemos cómo. Paralelamente a.
Sí,
a que Mando los empieza a encerrar y va a empezar una persecución. Va a una cacería estilo Alien dentro de la nave. Por otro lado, en la Razor Crest, Baby Yoda se tiene que empezar a esconder.
No, pero para que te saltaste.
Y claramente detecta el peligro. En el droide, porque al otro se le ocurrió que la mejor idea, evidentemente, era matarlo para poder cobrar la recompensa.
Ah, bueno, te salteaste que llegamos al prisionero, Mando y el grupo llega al prisionero, y nos enteramos que el prisionero es Quinn, Otto Twi'lek, hermano de Xian, que ya el primer comentario del tipo es, mira, el tipo que me dejó acá adentro, volvió para acá. O sea que evidentemente cuando Mando abandona el grupo de mercenarios, este personaje ha caído en manos de la Nueva República.
Ese detalle no lo había notado cuando vi el episodio.
Cuando se abre la puerta, lo primero que dice es eso. Que,
o sea que esa se vendría a ser la razón de por qué lo quieren dejar.
Claro, cuando en un forcejeo
también nos enteramos que también estaba medio planeado.
Sí, lo dejan adentro de la celda donde estaba Quinn. Lo encierran a Mando y estos personajes huyen, o sea, se van dejándolo atrás. Luca no dura mucho porque Mando, si bien la celda está encerrada, está sellada magnéticamente, como eran las celdas de la Estrella de la Muerte, con el efecto del rebote del blaster, Mando logra enganchar un droide de esos de vigilancia con su gancho y usa la interfaz de droide, esa que pudimos ver siempre con Archu abriendo la puerta, para abrir la celda. Mando regresa a la sala de control y empieza a cerrar las compuertas, dejando atrapados a los mercenarios y bajo su merced, podríamos decir. Sí, ¿qué ibas a decir?
No, continúa.
Mientras, sí, paralelamente podemos ver cómo Zero, dentro de la nave, dentro de la Razor Crest, pudo descifrar el mensaje que Mando tenía en la proyección, donde le indicaba que sí, que tenía que entregar a Baby Yoda. Entonces Zero, como bien dijiste vos, dice, bueno, me voy a matar al bicho este, así cobro la recompensa. Bicho sí, que ya había aparecido, porque viste esa puerta, esa habitación o esa celda no lo deja encerrado a Baby Yoda, viste que Baby Yoda es muy difícil de que se quede quieto. Y en el momento que Zero agarra su arma y se da vuelta para matarlo, Baby Yoda no está. Se fue a esconder.
Sí, yo creo que, claro, eso es. Se ve claramente que en el momento en que lo ve manotear en la. Ese blaster, o no sé, no vi quién que es. Ahí nomás, Yoda ya se fue. Ya
sí.
Se dio re cuenta de lo que va a pasar, y eso que está acostumbrado a ver armas y todo.
Sí, es como lo que venimos diciendo, que es presente el peligro o se da cuenta.
No, sí, es, aparte un personaje que lo acaba de hace un segundo, porque no es que lo vio como los demás antes.
Así que, bueno, Zero lo empieza a perseguir por la nave y Baby Yoda se empieza a esconder por la cubierta baja de la nave. Volvemos a la prisión, donde Mando empieza a atraer, o mejor dicho, los mercenarios empiezan a buscar a Mando para que los deje ir o para matarlo directamente. Zero les avisa que Mando había escapado. Acá me recuerda Agustina. Y quedan, por un lado, quedan Burke y Siam. Quedan de un lado de las compuertas que Mando cierra. Y Mayfield queda con Quinn del lado de donde está la Razor Crest. No sé, del camino de salida. Quinn le ordena a Siam y a Burke que maten a Mando y después se reúnen con ellos en la nave. Mientras al mismo tiempo le dice a Mayfield que lo saque de la nave. Dejando a la hermana y a Burke detrás. Lo cual le hace un comentario muy gracioso de Mayfield, que dice, familia, qué familia, dice así. Bueno, Burke y Sean se separan, llegando Burke a la sala de control, donde Mando trata de estrangularlos desde el techo, usando el gancho. Lo cual es muy mala idea. En el momento que lo enganchó, digo, muy mala idea, porque Burke es un tipo enorme y Mando está arriba de la parrilla de la ventilación.
Sí, ese techito de mierda no va a resistir.
No va a resistir. Entonces Burke lo tira abajo. Mando gasta los silbadores, porque trata de engancharlo con los silbadores, que vimos cómo mató a los troopers. Le arroja con el lanzallama, lo cual vemos que esa raza es invulnerable al fuego porque no le hace nada ni lo broncea. Mando lo termina agarrando con las compuertas de la misma sala de control. Primero le tira la compuerta encima con el movimiento de Luke, con el Rancor.
Sí, yo la primera vez creí que le había arrancado la cabeza.
Sí, le hace el movimiento que Luke usa con el Rancor en el regreso de Jedi. Pero Burke no le hace nada, o sea, la frena y le empieza a levantar, a lo que
Mando... Hubiera sido gracioso que acto seguido estuviera usando un palo para frenar.
Sí,
cuando se quedan adentro de la trituradora.
Sí. Y a lo que Mando vuelve a apretar un botón y la O sea, primero había caído la puerta de arriba hacia abajo y ahora se cerraron las puertas de costado. Y justo la imagen se corta cuando las puertas se cierran. O sea, no sabemos, no sabíamos qué había pasado. O sea, da la impresión de que Mando le cortó la cabeza a Burr con la puerta. La siguiente en encontrarse con Mando es Xian, la Twi'lek, que no habíamos mencionado, que usa cuchillos, ¿no? Y hay una escena que está muy buena, que es Mando en un extremo de un pasillo y Xian desde el otro, y los dos avanzando uno hacia el otro y Xian lanzando cuchillos. Mando le arroja el de él, pero no le acierta.
¿Son vibrocuchillos también?
En un momento, cuando Xian está haciendo equilibrio en la Razor Crest, en las escenas anteriores que está haciendo equilibrios sobre el dedo, están como iluminados los
cuchillos. Eso te iba a comentar, porque me llamó mucho la atención eso.
No sé si serán Vibroknife o como Electros, de Electroknife, que son otro tipo también de arma dentro del universo Star Wars, que es prácticamente lo mismo. Mando los bloquea con el Beskar, salvo uno que le engancha justo en el hombro, y hay un choque entre Mando y Xian, que justo la escena se corta donde Mando le hace una llave y le frena el cuchillo que Xian le había lanzado en el cuello a la Twi'lek, y la escena se corta ahí. O sea, desconocemos también el destino de Xian por el momento. Y cuando Quinn y Mayfield se encuentran, llegan a la parte donde están los droides tirados, ya dándose cuenta de que nadie le responde, lo cual evidencia que Mando ya se despachó a los anteriores. Quinn le dice a Mayfield que vaya a buscar a Mando, que vaya a matar a Mando. Lo cual llega a una escena muy buena. Ah, porque Mayfield tiene una mochila, o tiene, podemos decir en el hombro, usa dos blaster. Mayfield. Y al mismo tiempo en la espalda tiene tipo el Predator, un bracito, con otra pistola más, con otro blaster más, que evidentemente lo debe manejar con la mente o con los reflejos. Es intuitivo. O es droide.
Me hace recordar esa pistolita muy a juguete 80 noventero.
Sí. Es como
con esas pistolitas.
Como casi todas las pistolas
de
Star Wars.
Yo tenía una máscara similar con que le salía el sombrero.
Sí.
Que era un vaquero que le salía una pistolita de
sombrero. Es como el Inspector Gadget, así con el bracito. Así sí. Es un bracito rearticulado el que lo mueve. Es un bracito muy 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 recto. Bueno, Mayfield empieza a recorrer la prisión.
Sí, buscando... y no le dura ni dos minutos, Amando.
No, pero la escena es que se corta la luz y entonces las luces de emergencia se ponen en rojo y empiezan a titilar. Y Mayfield va así avanzando. Se burla de otro droide chiquito así de carrito. Bueno, liquida un par de droides en el camino, sí, de la vigilancia. Mayfield.
Sí.
Sus armas, son sus
y blasters. En el momento, en el segundo en que se da cuenta de que lo tiene atrás, pega un grito como diciendo no, listo,
dice. Sí, porque vemos la típica escena de tipo muy alien. Pero vamos a decir que es muy alien la escena esa. Donde en que cada vez que titila la luz, lo vemos amando a las espaldas del personaje que va acercándose. Cada vez que se ilumina, el bando está cada vez más cerca. Y Mayfield se da cuenta y pega un grito de un no, así como diciendo cagué, fuego, así, chao. Nos vimos. Y bueno, el único que queda es Quinn. Que en el momento en que llega la Razor Crest y está por subida a la plataforma, Mando lo llama. Está ahí, lo apunta con la pistola. Quinn le pregunta qué hizo con el resto. Mando le dice que tuvieron lo que se merecían. Y Mando, Quinn apela al hecho de que si él muere, Mando no cobra nada.
No cobra.
Entonces apela a su honor y al código. Yo creo que una persona como Quinn apele a eso. ¿Eh?
Y a ¿cómo? Que sea vivo.
Y a que sea vivo. Entonces, cortan la escena y volvemos a la Razor Crest con Zero persiguiendo a mi Baby Yoda. Baby Yoda vuelve a meterse en el armario donde Mando lo deja siempre. Zero lo encuentra, le apunta. Baby Yoda levanta la mano como para usar la fuerza que yo estuve esperando que lo hiciera durante todo el capítulo. Y en el momento que Baby Yoda cierra los ojos y hace con la manito así para hacer la fuerza, Zero explota. Lo que hace es que Baby Yoda se mide la mano así, como diciendo, ahora los ojos se miden la mano como diciendo, ¿lo hice yo esto? ¿Viste? Así. Da la mierda que tengo fuerza, ¿viste? Pero al desplomarse Zero, nos damos cuenta de que atrás estaba Mando, que ya había subido a la Razor Crest y le acaba de pegó un tiro a Zero, salvando la vida.
Sí, yo creo que ese tiro se lo pegó con un odio.
Sí, sí, con una bronca, como diciendo,
porque encima que era droide.
Sí, sí, vio ahí que estaba a punto de matar a Baby Yoda. Bueno, vemos cómo la Razor Crest se separa de la prisión. Y acá es donde vemos que los mercenarios están dentro de la cárcel, de la celda, o lo vemos después eso. Lo vemos después.
No, se ve al final casi del episodio.
Ah, bueno.
Acá
bueno.
Lo que se ve es que Mando vuelve con el prisionero.
Con Quinn.
Sí, con Quinn. Y en el momento, bueno, le comenta que los demás teóricamente no lo lograron o no sobrevivieron, le da a entender eso.
No, porque le pregunta y dice,
y entonces,
no hay pregunta, dice, no, como que el único código que existía, claro, que no hay pregunta.
Entonces, cuando Mando se va o se sube a la nave,
recibe la paga. Vamos a creer eso.
Exactamente, pero los otros dicen, bueno, sí, anda tranquilo. Y ahí empiezan a decir, bueno, ahora lo hacemos cagar, sea porque venganza o sea porque era lo planeado desde el principio, que es muy probable. Y ahí tienen preparada una nave que vos ahora me vas a comentar el modelo de esa nave.
No, es un dron, porque evidentemente es una nave droide, porque es muy chiquita la cabina. Pero la apariencia, yo en el momento que apareció, porque aprieto un botón y atrás de ello aparece una plataforma y sale una nave. Yo en el momento que salió la nave pensé que era una nave de un fighter de Naboo, porque tiene el mismo diseño que esa nave que usó Anakin en episodio 1. Es amarilla y gris, pero estas es roja y gris, así. Es más chiquita, pero tiene ese diseño de las turbinitas adelante y la cola para atrás, pero es más chiquita. Y en el momento en que sale el droide, no, que algo que yo ya me esperaba, yo ya sabía que iba a pasar, Mando le enganchó a Quinn la baliza esa que Mayfield decía que atraía a la República. Le enganchó en la espalda a este personaje la baliza. Y vemos cómo al mismo tiempo que Mando se aleja de la estación espacial, salen del hiperespacio tres X-Wing, que es re lindo haber visto a los X-Wing en la serie. Verlos salir del hiperespacio me enloqueció, fue muy bueno. Con tres pilotos que detectan que de la estación espacial está despegando un dron, justo del lugar donde estaba saliendo la señal de la baliza.
Sí. ¿Notaste el detalle que cuando se cruzan, no sé si lo esquivan a Mando o directamente no lo detectan?
No, es que lo que decíamos hoy, no lo detectan. O sea, no lo detectan como otra nave o directamente no lo ven. Y bueno, como detectan que va a salir un dron de ataque, como que ellos entienden que lo están lanzando contra ellos, empiezan a disparar. Contra el dron y después contra la nave espacial. Contra la estación. No sabemos si el personaje de Quinn y de Ransar sobreviven a esto. El dron explota dentro del hangar donde estaban Ransar y Quinn. El personaje Quinn seguro murió porque él estaba parado en la puerta del hangar y la puerta del hangar se ve que explota. Hay que ver si Ransar, que si en un momento que aparecen los drones, los X-Wing sale corriendo por el fondo, anda a ver si se sobrevivió. Tal vez lo volveremos a ver en algún momento. Y bueno, y los X-Wing se nota que le sacuden a la estación espacial.
No, estoy reviendo el capítulo y estoy viendo que Queen alcanza a escaparse.
Ah, bueno, entonces otro personaje podemos llegar a ver en algún momento.
Lo que no sabemos, no llegamos a ver si toda la estación la
destruye,
la reventaron. Claro.
Bueno, estos, ¿qué pasa con los pilotos de los X-Wing? El capitán del escuadrón es el piloto Trapper Wolf, que no es nada más ni nada menos que Dave Filoni, guionista y director de Clone Wars, de Rebels, de acá, de Mandalorian. O sea, el tipo sí hizo un cameo, como lo hicimos hoy, de... ¿cómo es? De Matt Lanter, dirigiendo su propio escuadrón X-Wing. El tipo se dio el gusto de ponerse el casquito. Y sus wingman son Sash Keter, una oriental, que es Deborah Chow, otra directora de los capítulos de Mandaloriana, y Chip Dodger, que es Rick Famuyiwa, que es otro director de The Mandalorian. O sea,
hay un detalle que a mí me gusta muchísimo, que no sé si notaste, que el interior de la cabina, cuando nos muestran a ellos, hay algo en la manera que está filmado, que está filmado muy como se filmaba en la vieja trilogía.
Sí, desde ese punto de vista y con la cámara medio en movimiento, ¿no?
Así, sí, vos lo ves y parece sacado de una escena de ahí.
De New Hope. Sí, la verdad que está muy bien. Vamos a ser sinceros, todo lo que es Star Wars, que se puede ver en la trilogía nueva y se pudo ver en Rogue One, está bien cuidado. Esos detalles, o la forma en que se filman, o el respeto por las escenas anteriores, o el canon, por decirlo de una manera, está bien cuidado. Si hay algo que se caracteriza de Star Wars, es que siempre cuidaban eso. Es como en el capítulo anterior, cuando pudimos ver Mos Eisley, la cantina, que desconozco si, como te decía la otra vez, que no sé si habrán ido a las mismas locaciones, si hicieron de vuelta, si están hecho en CGI, no sé. Pero que está bien cuidado y que está idéntico, tanto la cantina como Mos Eisley misma. Así que, no sé, eso está bien. Y bueno, te dejo la descripción de la última escena para vos.
Bueno, ahí vemos que Mando se está escapando y le da la bolita de la palanca a Baby Yoda. que ya parece medio aburrido de juguete.
Mm.
Y bueno, y después lo que vemos finalmente es que los tres compañeros, ex compañeros de Mando, ex compañeros en esta última misión, no están muertos, sino que están prisioneros en una de las celdas de esta nave.
Sí, y vemos cómo la prisión.
Con lo que me dan la pauta de que probablemente vuelvan a aparecer, quizás en la segunda temporada.
Sí, se nota que a Burr, cuando le mando le cerró la compuerta, le cortó los cuernos con la compuerta, pues se está agarrando.
No había notado eso.
Está tirado en el piso, en
yo
la cama.
Yo pensé que era porque lo había recargado a palo, pero tenés razón.
No, tiene los cuernos cortados.
Ahora que lo reveo.
Y están los otros tan cagados a palo. Así que la ligaron. Y no, y lo que yo decía de la escena también es, Mando le dice a Baby Yoda, te dije que era mala idea, como reclamándole que la idea había sido de Baby Yoda, pero nada, es muy bueno. Y es un tierno, Mando es un tierno porque le da la bolita esa a Baby Yoda y nada, está muy bueno. Pero bueno, fue un capítulo que estuvo bueno, la verdad que tiene mucha emoción, muchos momentos que te ponen nervioso. como Zero persiguiendo a Baby Yoda, o la escena misma de pelea de Burr contra Mando en la sala de control, que se nota que parece que es indetenible este personaje. Creo que se llama otra vez. Mando funciona muy bien en ataque sigiloso, como atacó los droides, y en ataque a distancia. Es ese tipo, esa clase de personaje. Pero mano a mano se le complica. ¿Entendés?
Sí, y más si está enojado.
Y bueno.
Bueno, no sé si querías comentar algo más de.
Sí,
fuera de este capítulo.
Fuera de capítulo de, hay un dato así. Vamos a echar dato heavy, que es lo que nos gusta hacer en el programa. Armas. Tema de armas. El arma que tiene Zero es la EE3 carabina, que es la misma arma que usó Boba Fett en las sagas anteriores. O sea, el rifle ese que vemos con. Que usa Boba Fett tanto en Imperio Contraataca como en Regreso del Jedi, que es esa carabina que es muy conocida, porque es como una pistola con un cañón largo, una mira telescópica y la culata extendida. Es el mismo rifle, el rifle carabina que tiene Mando. Y lo que yo quería hablar es que, por ejemplo, el tema de las armas en Star Wars. Un ejemplo cortito. Que la mayoría de las armas en Star Wars dentro, en el canon y en el lore, están hechas por Blastech Industries, una empresa que se dedica a hacer blasters. Y que es la misma que hizo todas las armas de los troopers, ¿no? Todo lo.
Y ellos me imagino que tienen convenios con todos, digamos, más allá de todas las facciones, digamos.
Claro, venden armas a todos lados. El tema es que tenían un contrato exclusivo con el Imperio, pero obviamente vendían fuera del...
Pero antes, con el tema de la República y los separatistas, ¿qué onda? ¿Eran señores de la guerra y le vendían a todos o qué?
Claro, las armas que tiene la República también son de ellos. Es como si fuera, podemos decir que la que arma la que hace es la manufacturadora más grande de armas en el mundo de Star Wars. Y como decís vos, en Señor de la Guerra le venden al Imperio y a los libres, podríamos decir, le vendían al Imperio y a los libres. Que eran los rebeldes, por ejemplo. O sea, por ejemplo, hicieron el E-11, el rifle blaster E-11, que es la que típica que usan los troopers, que es ese rifle con manguito abajo. Que algo que vamos a hacer un día es hablar de los elementos que usaron, como decíamos la otra vez, los elementos que usaron para crear las cosas. Eso es algo que vamos a anotar acá. Una chincheta en esto. Entonces creo el E-11, el DH-17, que es la pistola que usan los troopers, y la DR-18, que es la otra pistola, que es la pistola común, que esta pistola no solamente la usaba los troopers, sino que usaba la, como decías vos, las rebeldes, y ahora es una de las pistolas en este momento de época de los mandalorianos, es una de las pistolas que usa el ejército de la Nueva República. Pero también, por ejemplo, creó la DL-44 blaster, la pistola pistola pesada de DL-44, que es la pistola de Han Solo, que es esa pistola que está inspirada en está hecha en base a una pistola alemana, que ahora
sí.
No recuerdo el modelo, pero es entonces todo lo que es rifle, todo lo que es blasters dentro de Star Wars está hecho por la empresa Blastech Industries. Y porque triunfó en esta empresa o en este negocio, porque son armas modulares, significa que todas estas armas se pueden agregar, se le agregan partes y crean, tenés pistolas que pueden ser rifles o pueden ser carabinas. Obviamente, porque es esto es el lore que se creó después de que los negros agarraban el arma o los chiches o las porquerías que tenían encima para armar los blaster en la trilogía original. ¿Qué pasaba? Hoy haces una pistola, mañana le agregas un caño más largo y tenés un rifle. Entonces se crea la mitología o el hecho de que son armas modulares. Pero bueno, ese es el detalle o el dato nerdo que quería agregar al capítulo. Así que si querés vamos cortando.
Verdad.
Así que bueno, nos quedan pocos capítulos, Nacho.
Sí, ya se nos termina. Pero bueno, esto va a seguir, ¿eh?
No, sí, pues Puercos de Galaxia va a seguir, Puerco Cósmico va a salir. En algún momento el año que viene ya te dijimos que vamos a tener Puerco a las Estrellas cuando salga la serie de Picard. Y seguimos robando.
Comprometiendo el aire.
¿Eh? Humo, hay que vender humo. Vamos a que algo que nos caracteriza es vender humo. Vamos a hablar de la serie de Picard seguro. Algo que también yo estoy esperando, que es de la otra facción, podemos decir, del otro lado de la galaxia. Siempre. El podcast es algo que nos gusta hacer. Nos gusta improvisar y hablar y charlar. Y bueno, es como una charla entre amigos. Y bueno, sean todos invitados. Como dice la intro, siéntense, pídanse un caldo de Gringer y charlemos. Así que bueno, hasta el próximo Puerco de las Galaxias o el próximo programa que salga. Chao, Nacho, nos vemos.
Bueno, chao, nos vemos. Hasta la próxima, Gachi.